Muy buenos días, amada iglesia. Esperando en el Señor que se encuentren muy bien, sostenidos, amparados en la gracia de nuestro Dios. Su misericordia se renueva cada mañana, dice la Biblia. Ciertamente, si estamos aquí, si podemos reunirnos, a lo menos de manera virtual, a adorar a Dios, es por su misericordia, porque ella es nueva cada mañana, y dice la Biblia, por ella no hemos sido consumidos. Pero qué bueno que Dios nos concede este privilegio. Este, si Dios lo permite, será el último culto que vamos a tener de esta manera. No que no seguiremos transmitiendo, lo haremos para los que no puedan venir a congregarse, pero a partir de la semana que viene ya, si el Señor lo permite, vamos a aprovechar esta oportunidad que nos ha dado el Poder Ejecutivo, el Presidente, de como iglesia volver a reunirnos. Así que queremos hacer uso de esa apertura. Y en ese sentido quiero que hablemos un poquito sobre eso en esta mañana, y quiero pedirle que si tiene su Biblia, y desearía que tenga su Biblia con usted, hoy vamos a ver muchos versículos, quiero que vaya al Salmo 122, en el versículo número 1, allí es donde nosotros estaremos, de donde tomaremos la idea para nuestro mensaje. Como dije, hoy no seguiremos un solo texto, sino que vamos a ir a varios pasajes de la Escritura. Y quiero que partamos desde el Salmo 122 en el versículo 1. Y dice la palabra de Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos a orar. Padre, Señor, tú nos has dicho en tu palabra que clamemos a ti. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas secretas y ocultas que tú no conoces, Señor. Y sabemos que la abundancia de riqueza y de sabiduría que hay en tu palabra es tal que cada vez que nos exponemos a ella, podemos toparnos con nuevas cosas, con nuevas enseñanzas. Y nosotros te rogamos que tú abra nuestro entendimiento, y que así como tú has prometido en ese pasaje, tú nos muestres cosas que no conocíamos, Señor, pero que nos animan más a amarte más, a obedecerte mejor, y sobre todo en este caso a congregarnos para juntos alabar tu nombre. Dirígenos pues en este tiempo y habla a cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, uno de los efectos claros que vemos de la caída y de la naturaleza humana caída es que tenemos una tendencia natural a escoger lo más fácil, aunque no necesariamente sea lo mejor o lo más conveniente. Y eso podemos ilustrarlo de una manera muy sencilla. Todos nosotros seguramente en ocasiones nos hemos topado con problemas, nos hemos enfrentado con dificultades, y simplemente por no complicarnos, por no hacerlo más complejo, tomamos soluciones que en la mayoría de los casos, en el mejor de los casos, son paliativas y temporales, pero que no resuelven realmente el problema que tenemos. Y si quiere un ejemplo todavía más sencillo y tal vez hasta ridículo, solo piense cuántas veces a usted se le ha dañado algo y en vez de cambiarlo o repararlo, lo que hacemos es que le hacemos un tante ahí, como decimos. Ese es el clásico, que se me cayó algo del carro y yo lo amarro con un alambrito o lo pego con un chin de tape. Y si tiene cinta pegante y se agarró y está funcionando, pues déjalo así, no te preocupes. Eso es una tendencia en nosotros, a tomar la salida fácil, el camino fácil, y es precisamente por esa tendencia del corazón humano que existe el peligro de que después de 2 meses o más de 2 meses que tenemos nosotros reuniéndonos para adorar de manera virtual y manteniendo nuestros cultos de adoración de manera virtual, puede haber a lo menos una pequeña resistencia en nuestros corazones a volver a congregarnos de manera presencial. Y de hecho, yo sé que es así, hermano, porque ya he escuchado comentarios. Hay hermanos que me han dicho, sí, es verdad que me lo dicen a manera de broma, de manera jocosa, pero me han dicho, bueno, pastor, ¿y para qué vamos a congregarnos otra vez si estamos bien como estamos? Usted sabe lo cómodo que estamos en la casa viendo los mensajes. Alguien hasta me hablaba, una hermana, de que, mire, yo me levanto los domingos, ni me levanto, yo me despierto a las 10, que es la hora del culto, y desde la cama cojo el control y prendo la televisión y pongo el mensaje y me quedo ahí mismo acostada, no hay que levantarse para nada. Otro me habló, pero pastor, ahora es que yo estoy gozando mi culto, pues yo lo veo en mi sillón reclinable y con un refresquito al lado. O sea que definitivamente, hermano, otra vez, esos hermanos me lo están diciendo a modo de broma, Pero como siempre decimos, usted sabe que en toda broma hay una pizca de verdad. Y puede ser, hermano, que haya al menos un pequeño sentir, porque ciertamente es más cómodo. Es más cómodo nosotros mantener los cultos como lo estamos teniendo sin tener que asumir todo el aparataje que conlleva prepararse cada domingo, y más si hay niños pequeños en la casa, preparar a los muchachos y todo eso para venir a la iglesia. Y a esa comodidad nosotros tenemos que añadirle el hecho de que también sigue siendo más seguro, hermano. Y eso es verdad. A pesar de que nosotros hemos ya implementado o vamos a implementar un protocolo para las reuniones, que ya está publicado en las redes y que usted debe informarse de él. Un protocolo que busca disminuir al máximo, si es posible eliminar, toda probabilidad de contagio en este lugar. Y quiero que esté consciente de eso. No es que nos vamos a exponer, ¿verdad?, arriesgarnos, sino que vamos a tomar todas las medidas necesarias. Pero es una realidad que lo más seguro sigue siendo quedarse en casa, ¿eh? Siempre quedarse en casa va a ser más seguro que salir, no importa las medidas que nosotros estemos tomando. Y si a eso le añadimos el hecho de que, como dijimos, por el mismo protocolo que vamos a implementar, por las mismas medidas que vamos a implementar, ahora la dinámica y la logística de congregarnos será un poco más compleja. Incluso vamos a tener horarios diferentes, hermano. Espero que usted esté al día en eso. Ya los cultos no van a ser a las 10, vamos a tener dos cultos, uno a las 9, uno a las 11. O sea que muchas cosas van a cambiar y se va a hacer un poco más complejo. Los hermanos que sirven, los servidores en cada culto, van a duplicar su esfuerzo. Vamos a tener dos veces que hacer todas las cosas. Y ciertamente, lo que quiero llevarlo, hermano, que de verdad sabemos, estamos conscientes que es más fácil el dejarlo como estamos y seguir congregándonos en los hogares y grabar en los cultos y transmitirlo de manera virtual. Es más fácil, pero como dije al principio, no siempre lo más fácil es lo mejor. Y en este caso particular, definitivamente, que lo más fácil no es lo mejor ni lo más conveniente para todos nosotros. Y es precisamente, ese es el punto de mi mensaje de hoy. Yo quiero, hermano, probarte que, por la palabra, que con todo y lo complejo y lo traumático que pueda parecer el proceso de volver a congregarnos aquí en el templo como iglesia, eso es lo mejor y lo que más nos conviene. Lo que nos conviene es que aprovechemos esta ventana, esta puerta que se nos ha abierto, este permiso de parte del Poder Ejecutivo para nosotros reunirnos aquí. Y quiero llevarte a varios pasajes de la Biblia. Como dije, no me voy a centrar en un solo texto hoy, sino quisiera que tengas tu Biblia y vayas conmigo a varios pasajes de la Escritura para que tú puedas ver conmigo cómo la palabra de Dios nos deja ver que definitivamente la adoración congregacional, presencial, todos juntos aquí, es por mucho mejor que el modelo virtual que temporalmente implementamos por la situación que estábamos viviendo y los impedimentos que teníamos. Y para eso quiero darte, como te dije, varias razones. Se van a agrupar en tres grupos, valga la redundancia. El primero de ellos, o la primera línea de argumento que quiero que veas en la Biblia, y quizá la más importante, la razón más importante para que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer para volver a congregarnos para adorar, es que la Biblia nos deja ver que la adoración congregacional es la adoración que más agrada a Dios y la que más glorifica a Dios. Y antes de mostrarte eso en la Biblia, yo quiero primero dejar claro, recordarte que lo que hacemos aquí, hermano, cada vez que nos reunimos y de manera especial los domingos, se trata primero de Dios, ¿eh? Y tenemos que estar claros con eso. A pesar de que mucha gente ve la iglesia como un club social, penosamente, y otros ven la iglesia como una especie de centro terapéutico, donde ellos vienen a buscar algún tipo de experiencia emocional cada semana, pero la palabra de Dios es clara y nos deja ver que de lo que se trata la reunión del pueblo de Dios en la iglesia, de lo que se trata el culto que hacemos cada vez que nos reunimos, es de Dios. Se trata de adorar a Dios, es un culto de adoración lo que nosotros hacemos. Y en el proceso de adorar a Dios, nosotros somos edificados y nosotros somos bendecidos y nosotros somos beneficiados. Todo eso es verdad y lo vamos a ver hoy también. Pero a pesar de que todo eso es colita, es colateral, de lo que se trata la reunión que hacemos aquí como iglesia es de adorar a Dios. Y por eso es importante también señalar que esa es la razón por la que los cultos de la iglesia no deben ajustarse al gusto o agrado de la gente. Muchas iglesias hacen eso. Ellos hacen el culto a lo que la gente quiere y como a la gente le gusta. Hay iglesias incluso que hacen encuestas en las comunidades para ver qué la gente prefiere, y así preparan un culto a la carta para atraer a la gente. Y óigame bien, yo no estoy diciendo que el culto tiene que ser desagradable a la gente, eso no es lo que estamos diciendo. Pero de lo que se trata el culto de adoración no es de agradar primero a la gente. Primero la gente, fue un buen eslogan político, de hecho, que usó un candidato en nuestro país hace unos años. Fue muy bueno como eslogan político, pero no es una buena política de iglesia. Porque la iglesia no se trata primero de la gente, se trata de Dios. Y se trata de adorar a Dios. Así que sobre esa base, si nosotros estamos conscientes que lo que hacemos cada domingo se trata de Dios y de agradar a Dios, entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo es Dios más agradado? ¿Cómo es Dios más glorificado? ¿Con que nosotros vengamos y nos reunamos a adorar o con que sigamos haciéndolo de la manera que lo estamos haciendo virtual en las casas? Bueno, la respuesta de la Biblia es contundente en que la adoración corporativa es por mucho la adoración que más prefiere, que más agrada, que más glorifica a Dios, por encima de toda adoración, ya sea individual o familiar. Y te voy a mostrar solo dos pasajes sobre eso. Puedo buscarte más, pero yo creo que con estos dos es suficiente. Si tienes tu Biblia, puedes ir conmigo al Salmo 87, en el versículo número 2. Ese Salmo dice lo siguiente, Salmo 87, 2, oye esto. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Oye lo que ese texto dice, ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Y cuando habla allí de las puertas de Sion, se está refiriendo a las puertas del templo, donde el pueblo de Dios, si tú conoces cómo era la adoración del judío, el pueblo de Dios se reunía a adorar a las puertas del templo mientras el sacerdote hacía el sacrificio que estaba en el altar, que estaba frente a la puerta del templo, y el pueblo estaba allí afuera. Y allí se reunían para orar y allí se reunían para adorar, y a eso es que se está refiriendo el salmista. El Señor ama más esa adoración que cualquier adoración en otro lugar. De hecho, oiga como el comentarista Albert Barn dice, hablando de este versículo, cito, dice él, la alusión aquí es a las multitudes entrando por la puerta de la ciudad y aglomerándose frente al templo para la adoración pública en las festividades nacionales. Oiga esto, el significado del pasaje es que Dios ve con más placer esas multitudes aglomeradas para adorarle que cualquier otro escenario de adoración en la tierra. Termina la cita. Tú estás oyendo lo que el texto nos enseña, lo que la Biblia nos está diciendo es que Dios ama más, dice ahí el pasaje, la adoración corporativa del pueblo de Dios que la adoración individual o la adoración familiar que se tiene en las casas. Y ojo con esto, hermano, no estamos diciendo que Dios no se deleita en la adoración familiar. Claro que sí. Dios es glorificado y es agradado cuando una familia saca ese tiempo de adoración familiar, en el altar familiar. Dios es grandemente bendecido y glorificado. Y claro que Dios es grandemente bendecido y glorificado cuando cada creyente saca un tiempo a solas para adorar al Señor de manera personal, para ser ministrado con su palabra. Dios es bendecido y Dios es glorificado y Dios ama eso también. Pero lo que el pasaje nos está diciendo es que Dios ama más la adoración corporativa. Dios se deleita más, Dios es más glorificado cuando el pueblo de Dios está reunido adorando, como lo hacía en el caso del pueblo judío frente al templo de Israel, al templo en Jerusalén. Y podemos hacernos la pregunta, ¿y por qué es así? Si se trata de adorar a Dios, ¿cuál es la diferencia de adorar a Dios todos juntos que cada uno de manera individual o de manera familiar? Y la razón está también en la Biblia. Es porque la adoración corporativa nos apunta a lo que es el propósito final de Dios. Cuando nosotros nos reunimos a adorar, nosotros hacemos una pequeña representación, una mini versión de lo que será la adoración celestial que nosotros haremos por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos deja ver en el libro de Apocalipsis una y otra vez, presenta la misma imagen. Todo el pueblo de Dios reunido frente al trono de Dios, adorando a Dios y al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el final. Allí es como concluye la historia humana. Por los siglos de los siglos, el pueblo de Dios en la nueva tierra, el cielo nuevo, reuniéndose frente al trono de Dios a adorarle. Y es por eso que cuando nosotros nos reunimos, nosotros estamos representando eso. Y por eso es que Dios le agrada. Porque Dios ve allí una pequeña representación del plan consumado. Porque Dios ve allí el fruto, una pequeña representación del fruto real para el que Cristo vino a morir. Y ojo con eso, hermano, nosotros hoy en día que hay estamos viviendo un mundo tan individual, somos tan individualistas, nosotros hacemos hoy tanto énfasis en el cristianismo individual. Y otra vez, eso es importante, nuestra relación personal individual con el Señor. Pero en la Biblia, hermano, con mucha frecuencia se hace énfasis en el aspecto corporativo de la salvación. De hecho, cuando se anunció la venida de Cristo en Mateo 1:21, cuando el ángel le dijo a José que le pusiera por nombre Jesús, esto fue lo que le dijo: llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El plan de Dios es reunir un pueblo, no creyentes individuales dispersos, un pueblo. Oye, asimismo, como dice Tito capítulo 2 versículo 14, dice: se dio a sí mismo, hablando de Cristo, Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo vino a redimir un pueblo, no creyentes salteados por su cuenta, cada uno en su casa. Es un pueblo lo que Él quiere. Por eso se nos habla de que somos el redil de Dios, estamos en el redil de Dios. Por eso se nos dice que somos el rebaño de Dios. La Biblia hace mucho énfasis en ese aspecto corporativo de la salvación, y la razón es esa. La razón es porque cuando nos reunimos para adorar, estamos representando lo que es el propósito y el final del plan de Dios. Todo su pueblo reunido para adorar a Dios. Así que, mi hermano, aun si no tuviéramos otra razón para nosotros venir a congregarnos aquí, esta debe ser suficiente para que todo verdadero hijo de Dios diga: yo voy para allá, pastor. Mire, ya ni tiene que hablar más nada. Si esa es la adoración que más agrada a Dios, pues mire, yo lo que quiero es agradar a Dios más que todo. Así que yo voy para allá a adorar a Dios. Pero déjame como quiera buscarte otro versículo. Si no lo viste tan claro allí, mira este pasaje, cómo nos habla de cuál es el sentir de Dios, cómo se siente Dios cuando su pueblo se reúne a adorarle. Mira lo que dice Sofonías, capítulo número 3, versículos 16 y 17. Este texto se canta, un corito que cantamos en la iglesia, y dice Sofonías 3:16: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Oye esto: Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y una nota importante aquí: fíjese que en el texto anterior hablaba de Sión, en este texto vuelve a hablar de Sión y de la ciudad de Jerusalén, y la razón es, usted debe saber, porque para el pueblo judío había un lugar específico de adoración que era en el templo, en el monte de Sión, en Jerusalén. Ese era el lugar, en el templo en Jerusalén, donde el pueblo estaba llamado a adorar. No siempre fue allí, porque Dios dijo que ellos iban a adorar donde Él dijera. Y por ejemplo, en los tiempos de la conquista, cuando Josué, la adoración era en Silo, que estaba más céntrico en Palestina. Allí se adoró desde los días de Josué hasta los días de David. En días de David es donde el templo entonces, o el tabernáculo, es movido hacia la ciudad de Jerusalén, y Dios dice: ahora este es el lugar de adoración. Y por eso es que en todos estos pasajes se está refiriendo a Sión, a Jerusalén. Pero nosotros sabemos hoy que nuevamente Dios ha cambiado el lugar de adoración, y el lugar de adoración ya hoy no es geográfico, no es un edificio, es el pueblo de Dios. Donde quiera que se reúne el pueblo de Dios, ese es el templo de Dios. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2. El pueblo de Dios reunido se constituye en el templo donde Dios viene a hacer su morada especial, que de hecho es lo que nos dice este pasaje, donde Dios viene a hacer su presencia especial. Así que, por eso, aunque estos textos hablan de Jerusalén, nosotros debemos extrapolarlo a lo que es la reunión de la iglesia. Y otra vez, hermano, eso lo que implica es que no es necesariamente el edificio. No es que venir aquí es más especial. No es este edificio, no son estas paredes lo que lo hace más especial. Es el hecho de estar reunido, eso es lo que cuenta hoy. Es la iglesia reunida que se constituye en el templo de Dios. Y eso podemos hacerlo hasta abajo de una mata. Podemos hacerlo hasta en el parqueo allá afuera. Pero si estamos reunidos como iglesia, entonces allí está el templo de Dios, y Dios hace una presencia especial. Pero mira qué interesante, este pasaje nos apunta a eso: Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará. Pero lo que quiero hacer énfasis, mira esto, hermano, mira las palabras con las que se describe el sentir de Dios cuando su pueblo está reunido, dice, se gozará sobre ti con alegría. Es de Dios que está hablando. Dios se gozará sobre ti con alegría cuando te veas reunido como pueblo. Y oye esto, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Son imágenes asombrosas, hermano. Tú ves cuando dice allí, se regocijará sobre ti con cánticos. No está diciendo que Dios se regocija cuando cantamos. Eso es verdad. Eso está por todos lados en la Biblia. Pero eso no es lo que está diciendo. El que está cantando en ese versículo es Dios. Lo que está diciendo es que cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar, Dios se pone tan alegre que canta. Esa es la imagen. ¿Tú has visto esos momentos cuando tú estás tan contento que comienzas a tararear una canción? Esa es la imagen que quiere dar. Dios se deleita tanto en su pueblo reunido que es como su deleite como el de que empieza a cantar de tan contento que está. Pero no solo eso. Fíjate que dice, callará de amor. Y la expresión lo que denota es, tú has visto esas imágenes de por ejemplo, un joven enamorado que está mirando la foto de su enamorada y mientras la ve, él suspira así como, ¡ah! Esa es la imagen que da, hermano. Tú estás viendo las figuras hermosas que estás diciendo. Cuando nosotros nos reunimos como pueblo para adorar a Dios, Dios se deleita tanto que Dios suspira. Míralo ahí, ese es mi pueblo. El Señor Jesucristo dice, esos son por los que yo morí, para reunir un pueblo así que venga a adorarme. Calla de amor y canta con gozo. Hermano, y mira, déjame decirte, como te dije ahorita, si tú eres un verdadero hijo de Dios, eso solo debe ser suficiente motivo para que nosotros digamos, mire, ya no hay más nada que hablar. Vamos a reunirnos, vamos a provocar en Dios ese deleite, vamos a provocar en Dios esas cosas que allí se describen. Dios se deleita más, hermano. Dios se agrada más, Dios es más glorificado en que nosotros nos reunamos aquí que en que sigamos haciéndolo de la manera que lo estamos haciendo. Otra vez, no quiere decir que es malo como lo estamos haciendo, era la única manera y era algo bueno, pero esto es mucho mejor, nos dice la palabra de Dios. Pero si vamos a la Escritura, nosotros quiero darte otro argumento, otra línea de argumento por la que nosotros debemos tomar todas las medidas que tengamos que tomar, pero venir a reunirnos a partir de la semana que viene aquí en la iglesia para adorar a Dios. Y la primera que te di es que la adoración congregacional es la que más deleita y glorifica a Dios. Pero en segundo lugar, la Biblia nos deja ver que la adoración congregacional es también la que más nos beneficia a nosotros. No es solo la que más deleita a Dios, es la que más nos conviene a nosotros, la que más beneficia a nosotros, y esto al menos de tres maneras. Por un lado, la palabra de Dios nos deja ver que nosotros tenemos mejores promesas para la reunión corporativa del pueblo de Dios que para cualquier tipo de adoración individual. ¿Tú me oíste? Hay mejores promesas que Dios ha dado para el pueblo adorándole reunido que nosotros de manera individual y en nuestros hogares. Y entre ellas te puedo decir, por ejemplo, ese mismo pasaje de Sofonías 3:17. Allí hay una promesa de una manifestación especial con poder de Dios. Dice ahí el versículo 17 de Sofonías 3, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Y fíjate, por supuesto, Dios está en todos lados. Dios es omnipresente. Pero lo que el pasaje está diciendo, y lo vamos a ver de hecho más adelante, que el Señor también lo dice, el Señor Jesucristo, es que Él ha prometido una presencia especial cuando su pueblo está reunido. Hay una presencia especial. Dios está en todos lados, pero Él no está de la misma manera en todos lados. Hay una presencia especial de Dios en la reunión de su pueblo. Y dice aquí que es una presencia poderosa. Y sobre todo es un poder para salvar. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Y eso podemos verlo desde la perspectiva de salvar al inconverso. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nos convertimos en un culto de la iglesia? Fuimos predicados fuera, pero no nos convertimos. Dios usó esa presencia especial, ese poder especial para salvar, precisamente cuando estábamos en la reunión de la iglesia. Y otra vez, hermano, no estoy diciendo que Dios no puede salvar mucha gente fuera de la iglesia. Claro que sí, lo hace a cada rato, millones de personas. Pero lo que el texto nos está diciendo es que hay un poder especial obrando para salvar cuando el pueblo de Dios se reúne. Y es algo que debemos aprovechar. Pero no solamente debemos ver ese salvar desde el punto de vista de salvar al incrédulo, sino a nosotros también. Nosotros necesitamos seguir siendo salvados. Nosotros necesitamos el poder preservador de Dios que nos va a mantener en el camino de la salvación. Y el texto nos está apuntando que el mejor lugar para Dios obrar ese poder salvador que preserva a los suyos en su camino es en la iglesia también. Es cuando estamos reunidos como el pueblo de Dios. Así que tenemos esa promesa de un poder especial de Dios, un poder sobre todo para salvar, pero también tenemos una promesa de bendición especial de Dios. Y ese es el famoso Salmo 133, un salmo que también cantamos como iglesia, lo cantábamos con frecuencia para comenzar nuestros cultos, un salmo que quizá usted se sabe, es el que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está hablando del pueblo de Dios reunido otra vez. Y luego vienen allí una serie de figuras que nosotros no entendemos mucho porque no era nuestra cultura, de que es como el buen óleo que desciende sobre la barba y como el rocío de Hermón. Pero luego nos lleva al versículo 3 y nos dice el por qué. Porque es bueno que los hermanos se reúnan para adorar a Dios y habiten juntos en armonía. Y dice el versículo 3 al final: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El pasaje nos está diciendo, hermano, que hay una bendición especial que Dios derrama sobre su pueblo reunido, sobre su pueblo unido en armonía, alabando al Señor. Así que fíjate, quizás tú no estabas consciente de esto, pero cada vez que tú vienes a la iglesia y te reúnes con el pueblo de Dios para adorar a Dios, tú sales bendecido. Tú sales con una bendición especial de allí, porque esa es la promesa que Dios nos ha dado. Así que nosotros debemos aprovechar este tiempo para venir a reunirnos y recibir esa bendición especial de Dios. Pero todavía más, si usted va conmigo en su Biblia, y es muy importante, quiero que busque este pasaje, hermano, Mateo 18, versículos 18 y 20, al 20. Ese pasaje es muy importante porque nos enseña que la reunión del pueblo de Dios, la congregación de la iglesia, nos aporta además, o tenemos una promesa de una atención especial a nuestras oraciones. La oración del pueblo congregado tiene más poder que la oración individual. No es que no hay poder en la oración individual. Elías oró él solo y el Señor detuvo la lluvia por muchísimos años. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es que Dios oye de manera particular, atiende la oración del pueblo de Dios reunido. Y a eso es que nos apunta ese pasaje de Mateo 18:18, que con tanta frecuencia es mal usado. Hay quienes usan ese pasaje para enseñar que los creyentes individuales tienen el poder de atar y desatar. Y por eso usted ve una serie de ridículos por ahí, de que atando yo ato, yo desato, yo... Ese pasaje no está hablando de creyentes individuales, está hablando de la iglesia. Usted solamente tiene que ver el versículo 17, está hablando incluso de un caso de disciplina que es llevado a la iglesia, a la congregación, a los congregados, es la idea, a la eclesía, al pueblo de Dios reunido. Y es en ese contexto del pueblo de Dios reunido que dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez, hermano, ese texto lo usa gente para atar y desatar de manera individual. Pero esa prerrogativa no se le ha dado a ningún individuo. Eso es una prerrogativa que se le está dando allí a la iglesia, al pueblo de Dios congregado. Y tiene que ver específicamente con la oración. Cuando el pueblo de Dios ora junto, congregado, como el pueblo de Dios, esa oración es sumamente poderosa, más poderosa que cualquier otro tipo de oración. Y si no lo ve tan claro, siga leyendo. Versículo 19, allí está bien claro que es de la oración que le está hablando. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí tú dices, ah, pero mira, ahí dice que lo que hay que ponernos de acuerdo. Siga leyendo. El texto no está hablando dos que se pusieron de acuerdo y yo oré en mi casa y tú en la tuya. Mire lo que el texto dice: porque donde están, versículo 20, dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor no está hablando de oraciones individuales, ni está hablando de dos gente o tres que se pusieron de acuerdo, cada uno a orar en su casa. Él está hablando de gente que se congregó para orar. De eso que está hablando. De hecho, la palabra congregados allí, si tú la buscas en el original, es sinagogados. ¿Por qué? Porque él está hablando en un contexto judío. Los judíos se reunían en sinagogas. Y eso es lo que él está diciendo. Él está diciendo, hermano, otra vez, que hay un poder especial en la oración del pueblo de Dios congregado, de la iglesia reunida, del pueblo de Dios que se pone de acuerdo, pero juntos en un lugar para orar a Dios. Hay un poder especial. Otra vez, eso no significa que no hay poder en la oración familiar, que no hay poder en la oración individual. Hemos estado orando así en este tiempo, hemos estado en nuestras casas y hemos orado en familia y hemos orado de manera individual, y en la gracia de Dios hemos visto respuesta a muchas de nuestras oraciones. Pero lo que la Biblia nos dice es que hay un poder más grande, hay una promesa más grande. Dios soberanamente ha escogido darle prioridad a la oración congregacional. Y es por eso, hermano, que nosotros debemos aprovechar esta oportunidad, esta concesión. Dentro de 2 semanas aproximadamente Vamos a comenzar nuestro tiempo de oración congregacional los miércoles, hermano. Y ya llegó el momento. Hemos estado orando en casa por esta situación, por lo que está pasando. Bueno, hermano, llegó el momento de subir nuestras oraciones al nivel pro. ¿Y tú sabes cuál es el nivel pro? Venir aquí a congregarnos. Porque esa es la oración que el Señor ha preferido, ha determinado soberanamente darle prioridad. Así que lo mejor para nosotros, lo que más nos beneficia es venir a congregarnos, porque tenemos mejores promesas de parte de Dios. Promesa de poder, promesa de bendición, promesa para la oración congregacional. Pero además, venir a congregarnos es lo que más nos beneficia, porque podemos ministrarnos mejor los unos a los otros. Y la realidad, mis hermanos, que es en el contexto de la iglesia local donde se deben ejercer los dones que el Señor nos ha dado para el crecimiento y edificación ¿de qué? De la iglesia. Y es el contexto de la iglesia local. Hay muchos hermanos que por la situación en que hemos estado viviendo y por la manera como hemos estado haciendo los cultos, pues no han podido ejercer sus dones. Han tenido sus dones forzosamente enterrados. Bueno, pues aquí Dios nos ha abierto la puerta para que podamos congregarnos nuevamente y para que podamos cada uno ejercer los dones que Él nos ha dado y podamos ponerlos nuevamente al servicio de la iglesia y podamos ministrarnos unos a otros. Pero es también el contexto de la iglesia local, hermano, donde mejor podemos cumplir ese llamado cristiano a cuidar los unos de los otros. Como decía en un mensaje hace unas cuantas semanas, el problema es que como estamos haciendo ministerio, ahora se nos puede pasar por alto. Puede que no estemos viendo el hermano que se está enfriando, el hermano que está dejando de asistir a los cultos virtuales que estamos haciendo. Puede ser que no estemos viendo el hermano que esté teniendo dificultades. Pero es en el contexto de la iglesia local donde podemos cuidarnos y velar los unos a los otros. Oye, de hecho, ¿cómo lo dice la palabra? Porque no me lo estoy inventando yo. Dice Hebreos 10, versículo 23... Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La Biblia nos está diciendo, hermano, mantente firme en tu fe. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Es decir, para mantenernos firme necesitamos el considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y la buena obra. Necesitamos que estemos velando los unos por los otros y que estemos atentos. ¿Y qué le pasará a fulano? No vino fulano. ¿Y dónde está fulano? Yo vi a fulano como raro. ¿Tú lo notaste? Que está... Eso es lo que está hablando el pasaje. Nos consideramos, nos miramos y vemos si hay algo que está pasando al hermano. ¿Y cómo podemos hacer eso? Sigue diciendo el versículo siguiente. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí está la secuencia. Mantente firme. ¿Cómo vamos a hacer eso? Cuidémonos los unos a los otros, animémonos los unos a los otros al amor y la buena obra. ¿Y cómo vamos a hacer eso? El mejor contexto en la iglesia local. No dejando de congregarnos, porque aquí nos vemos y aquí hablamos, aunque sea de lejito, hermano. Aunque sea de lejito, aquí vamos a hablar y vamos a vernos y vamos a ver quién está bien, quién no está bien. Y todo eso nos da la oportunidad, el hecho de estar congregados. Pero también, mi hermano, es en el contexto de la iglesia local donde mejor se puede ejercer el ministerio de la predicación. Esto que estamos haciendo ahora. Sí, es verdad, la palabra de Dios nos enseña que los apóstoles ministraron a distancia. Había veces donde ellos no podían ir a un lugar y lo que hacía era escribir cartas. Tenemos muchísimas cartas en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, que están allí para dirigirse a iglesias, para ministrar iglesias de lejos. Pero lo que yo quiero llamarte la atención primero, hermano, es que esas cartas no fueron diseñadas para ser leídas a gente que estaba acostada en su cama, arropadita, con el control y con el aire prendido en su cama, acurrucado. Ni esas cartas fueron escritas para ser leídas y estudiadas por gente que estaba en un sofá reclinable con una Coca-Colita. Esas cartas fueron dirigidas ¿a quién? A iglesias locales. Esas cartas fueron escritas para ministrar a distancia a iglesias que estaban reunidas en un lugar particular, todas sin excepción fueron dirigidas a iglesias. Aún las que están dirigidas a individuos, cuando tú la lees, tú ves que se habla de dígale al hermano fulano y avísele fulano y fulano, porque eran, estaban diseñadas para ser ministradas en el contexto de la iglesia local, porque este es el mejor contexto para nosotros ser ministrados con la palabra. O tú me vas a decir a mí que tú eres igual ministrado aquí los domingos cuando tú te sientas a oír el mensaje que como tú lo estás haciendo en tu casa. Hermano, vamos de sincero, en la casa tenemos toda clase de distracción. Estamos sentados viendo el mensaje y nos paramos a mitad, déjame ir a buscar un vaso de agua, déjame ir hacia aquello, déjame ir al baño, a mitad del culto, cosa que tú no lo haces aquí cuando estás sentado ahí. En medio del sermón comenzamos a comentar los comentarios del del director en medio del sermón. Sí, porque tú sabes qué sé yo, que ya perdemos el hilo del mensaje y el predicador por allá y nosotros hablando aquí de algo que él dijo y que nos quedamos con eso. Y todas las distracciones que tú sabes que hay. Pero aquí nuestra mente está centrada en la adoración a Dios, en la edificación, en la palabra nos hable. Este es el mejor contexto. Otra vez, no es que es malo lo que estamos haciendo, es bueno. Pero venir a congregarnos aquí, escuchar la palabra, es mucho mejor. Y no solamente por el asunto de las distracciones, porque alguien me dirá, no, pastor, pero mire, en mi casa nos disciplinamos bien y nos sentamos, mire, buscamos sillitas como la de la iglesia y nos sentamos toditos uno al lado de otro, como en la iglesia, con Biblia en mano, y cantamos y hacemos todo aún así, hermano. La administración cara a cara, la administración en persona es la mejor. Y nosotros lo vemos eso en la Biblia. Por eso los mismos autores bíblicos que escribieron cartas para ministrar a distancia, en todas, búsquela, en todas las cartas, manifestaban su deseo de ir en persona a ministrarlos, porque ellos sabían que era la mejor manera. Te leo algunos versículos, oye lo que dice Juan en su segunda carta, segunda de Juan 12, dice Juan, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo con papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Mira, yo te escribí esta carta y te dije cosas importantes, pero yo quiero ir a ministrarte en persona. Oye, otra vez, tercera de Juan, versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Y otra vez, agarre todas sin excepción la carta de Pablo. Y al final, él dice, prepárenme un lugar que si Dios lo permite, voy para allá para poder ministrarle en persona. Siempre la administración en persona es mejor que este sistema. Otra vez, si no se puede, y como vamos a ver, aún hay hermanos que no pueden venir todavía. Sigue así, hermano. No es que es malo esto que estamos haciendo ahora. Es que venir aquí es mejor. Esa es la idea. Eso es lo que estamos viendo en la palabra. Lo que más nos conviene, lo que es más beneficioso para nosotros es congregarnos para adorar a Dios. Pero además, es en el contexto de la congregación donde nosotros podemos hacer muchas actividades que no se pueden hacer de manera virtual o a distancia. Entre ellas, la más importante, mi hermano, es lo que es el partimiento del pan, o la comunión, o la cena del Señor. Todos esos son nombres que le da la Biblia. Eso es algo que no se puede hacer a distancia. Eso es algo que tiene que hacerse con el cuerpo reunido, porque de eso se trata. Es que juntos, es como si todos estuviéramos sentados a la mesa con el Señor aquella noche que fue entregado. De eso es que se trata. Entonces eso no se puede hacer a distancia. Y tenemos ya más de 2 meses que no hacemos eso. Pero por esta oportunidad de congregarnos, ahora a partir de julio vamos a comenzar a hacer nuestro tiempo de comunión o de partimiento del pan o de cena del Señor todos juntos como iglesia el primer domingo de cada mes. Entonces para eso tenemos que poder congregarnos y muchas otras actividades que quizás no tienen prisa ahora y no las vamos a hacer inmediatamente, pero necesita que volvamos a la iglesia. Actividades como bautismos, bodas, funerales, qué sé yo, actividades, reuniones de grupos pequeños, todo ese tipo de cosas necesita que nosotros volvamos aquí al templo. Así que definitivamente, mi hermano, que la palabra de Dios nos deja ver que lo mejor para nosotros, lo que más glorifica a Dios, lo que más deleita el corazón de Dios, pero también lo que más nos conviene a nosotros, es poder volver aquí y congregarnos para adorar a Dios. Pero finalmente te doy una última línea, y esto mucho más breve, una última razón, argumento, por la que deberíamos volver, y es muy sencillo. No es solamente lo que más deleita y agrada a Dios, es lo que más nos beneficia a nosotros, pero además es lo que todo verdadero creyente, toda persona que ha sido regenerada debería estar anhelando al otro. Yo no debería ni siquiera tener que darte mucho argumento, porque si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú deberías estar deseando ahora poder volver a congregarte. Y te lo voy a mostrar en algunos pasajes de la Biblia, cuál es el sentir de un creyente que está impedido en reunirse con el pueblo de Dios para adorar. Para eso está el libro de los Salmos. Como le he dicho muchas veces, los Salmos están ahí para enseñarnos cuál deben ser nuestras emociones, cómo debería sentirse un cristiano en diversas situaciones. Y te voy a llevar a 3 salmos específicos, te pudiera mostrar más, donde nosotros vemos el salmista impedido de ir a la casa de Dios, impedido de reunirse con el pueblo a adorar, y cómo se sentía él en ese momento. El primero de ellos que quiero que vea, lo vamos a ver rapidito, solo mencionarlo, el Salmo 42, versículo 1 al 5. No sabemos el contexto, dice que es un salmo de los hijos de Coré, pero por alguna razón el salmista no podía congregarse en la casa de Dios para adorar, y él describe su deseo, su anhelo de hacerlo con esta palabra. Este es el famoso salmo que dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él se está refiriendo a ir al templo, a eso que se está refiriendo. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. Él está describiendo, está llorando, está lamentándose. ¿Por qué? Oiga lo que él recordaba. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de mi Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aparentemente el salmista que está escribiendo esto tenía un ministerio de transportar hermanos a la iglesia. Usted sabe, el ministerio de la guagua, él era el que recogía gente para llevar a la iglesia, la guagua, porque él dice que eso era lo que él hacía. Él iba y recogía a la multitud, decía: vámonos para el templo, y lo llevaba a adorar, y él está allí, lejos, impedido de hacer esto, y su alma se derrama y está lamentándose y está diciendo: wow, yo me acuerdo cuando yo recogía a la gente y la montaba en la guagua, en la camioneta, la llenaba atrás y cogíamos todo para el templo a adorar a Dios. Y eso es lo que él está añorando en este momento donde no puede reunirse. Y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Está manifestando su esperanza. Yo no puedo ahora, pero yo sé que voy a poder hacerlo de nuevo. Oye otro, el Salmo 63, este sí tenemos el contexto. Este dice que es David específicamente cuando huía de Absalón su hijo y tuvo que esconderse en el desierto de Judá. Es interesante, fíjate, David está corriendo por su vida y tiene que esconderse en el desierto. David está en cuarentena para salvar su vida del virus de Absalón. Eso es lo que estamos viendo. David está en cuarentena en el desierto, protegiéndose del virus de Absalón, que lo andaba buscando para matarlo. ¿Y qué era lo que más añoraba David? Es David que estamos hablando, el rey. ¿Qué era lo que David añoraba mientras estaba en el desierto? Bueno, el palacio, las comodidades que tenía en el palacio, los lujos que ya no tenía en el desierto. No, eso no era lo que más añoraba. ¿Qué era lo que más añoraba? Las atenciones de los sirvientes. En el palacio él nada más hacía así y venían los sirvientes a atenderlo. No, eso no era lo que él más añoraba. La comida, tú sabes, los banquetes que le preparaban. No era eso. Como hay mucha gente hoy, por ahí andaba un meme de alguien, de que el último picapollo que me comí, de que llorando, porque lo que más añoraba era volverse a comer un picapollo. Y quizá, hermano, tú añoras ahora, puede ser, comerte un picapollo, o qué sé yo, ir a tu restaurante favorito, o cualquier comida que tú ahora no puedes comerte en este tiempo. O quizás añoras incluso una actividad, un deporte. Los jóvenes puede que estén añorando el poder ir a jugar fútbol ahora, a jugar soccer. O puede que estén añorando ir a algún lugar específico que era un lugar que te agradaba mucho y por esta situación no puedes ir. Pero si tú eres un hijo de Dios, algo que debe estar en tu lista, entre las primeras cosas que tú más anhelas en este tiempo, poder congregarte. Oye cómo lo dice el salmista en el Salmo 63 del que te estoy hablando. Dice: el Dios mío eres tú, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua, eso era porque estaba en el desierto. Pero mira que lo que él anhelaba, pues tú puedes decir, pero tú puedes orarle y tú puedes tener tu comunión personal con Dios, sí. Pero él anhelaba algo más: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El anhelo del salmista, él podía mantener su comunión personal como la hemos mantenido todos en nuestros hogares. Pero lo que él anhelaba era volver a la casa de Dios y reunirse. Él sabía las promesas que hay para la casa de Dios y para el pueblo de Dios reunido. Y él quería, anhelaba eso. Mira el Salmo 84, finalmente, el mismo contexto. En este caso está describiendo la bendición de poder estar en la casa de Dios. Y este no se puede quedar, este hasta lo cantamos hace un rato. Dice el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y oye cómo tiene envidia de las palomas que habitaban en el templo. Dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Tú estás viendo el anhelo de él de poder reunirse con el pueblo de Dios, alabarle la casa de Dios. Y ese es el famoso salmo que se canta, el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, donde se hacía la adoración, que habitar en las moradas de maldad. Así que como tú puedes ver, hermano, como te dije hace un rato, si tú eres un verdadero creyente, si tu corazón ha sido regenerado, yo no necesito darte mucho argumento. Te lo di porque están allí y porque tenemos que conocer estas cosas. Pero el verdadero creyente anhela en este tiempo poder congregarse, desea volver a la casa de Dios. El verdadero creyente, cuando oyó esas noticias, se abrió la puerta para que las iglesias se reúnan. Es uno que dice, como leímos al principio en el Salmo 122:1, yo me alegré con lo que decían, a la casa de Jehová iremos. Sí, tu hermano, eres de eso. Tú eres de lo que te alegra y dice, pastor, allá nos vemos el domingo que viene, a la casa de Jehová iremos. Quiero concluir, hermano, con una pequeña nota de balance. Yo sé que hay muchos hermanos que anhelan congregarse, pero no pueden hacerlo en este tiempo. Y, hermano, nosotros entendemos eso. Quiero dejarlo claro. Esta invitación que estoy haciendo, esta motivación, es para todos los hermanos que no tienen una contraindicación o algo que los ponga en más riesgo en caso de ser contagiado por el virus, por el COVID. Es para esos hermanos esta invitación, pero entendemos que hay hermanos que por diversas razones no pueden y no deben salir de sus hogares. De hecho, nosotros hemos puesto como parte de nuestro protocolo que los hermanos de mayores de 60 años permanezcan todavía en sus casas hasta que se le avise, hasta que tengamos este problema todavía más avanzado, que ya esté pasando esta pandemia. Ese es nuestro deseo. Igual, hermanos que tengan factores de riesgo, que usted sabe que para usted el COVID sería un problema grande en caso de contagiarse. Con todo, hermano, entienda, y vuelvo y le digo, recuerde que hemos tomado medidas y necesitamos que usted se entere, entre a las redes, entérese de todas las medidas que hemos tomado y cómo usted debe venir. Otra vez vuelvo y le acuerdo, hermano, que si usted llegó a las 10 el domingo que viene, llegó muy tarde para el primer culto y demasiado temprano para el segundo. Son dos cultos ahora, uno a las 9, uno a las 11. Y no son el que usted quiera venir o el que más le convenga. Lo hemos hecho por los apellidos, para tener orden y que no tener demasiadas personas en un solo culto. Así que necesitamos, todo esto te lo digo, hermano, para que te informes, te pongas al día y podamos venir todos juntos y tener un buen tiempo de bendición. Y donde nosotros podamos agradar el corazón de Dios, como sabemos que Él será agradado, pero nosotros también ser bendecidos. Así que, hermano, te esperamos aquí. No te pierdas el privilegio, la bendición de juntos alegrar el corazón de nuestro Dios en este tiempo. Vamos a orar. Padre de gloria, gracias, Señor. Gracias por la bendición de poder exponernos a tu palabra y gracias por el privilegio que tú nos das, Señor. Es un privilegio que podamos adorarte, que podamos reunirnos, sobre todo saber que cuando venimos a adorarte a ti, somos bendecidos nosotros también. Tú nos has dado grandes promesas, como hemos visto hoy. Gracias, Señor, por esa promesa. Ayúdanos a aprovecharlas. Ayúdanos a confiar en ti, en tu poder para guardarnos, para librarnos, en tu poder para bendecirnos, Señor, en este tiempo. Danos sabiduría para poder hacer esto de una manera que tú seas glorificado, pero también tu pueblo sea bendecido, Señor. Y que nosotros podamos honrarte en todo lo que hagamos. Bendice a tu pueblo donde quiera que está en este día y danos un feliz resto del día. Y te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.